Como una puerta que se presenta invisible, vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre has estado ahí, solo entonces cobra existencia como una advertencia. Dos minutos antes, en caso de que el mundo se desintegre.
Un programa exclusivo para Internet.
¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 2043ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, miércoles 6 de enero, y en los Reyes Magos. Cabrones, aquí estamos. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
¿Qué me está hablando, güey?
Sí, güey, no, espere.
Los Reyes Magos, güey, no, qué chido.
Es la apertura del programa. Sí, debe ser correctamente, prolijamente. Me estaba hablando nada. Está mal, güey. La apertura es importantísima. Si no sale correctamente, se va a chingar todo. Empecemos de nuevo. Entonces, dos milésimas tenía que decir.
Al fin y al cabo, no siempre las aperturas.
Ahora me equivoqué el número. Bueno, pero porque usted estaba con los Reyes Magos.
No siempre las aperturas salieron bien.
Hola amigos de este lag infinito. Hola amigos de este lag infinito.
Sean ustedes muy bienvenidos a la 93ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de este lag infinito.
Estamos quemados, sí.
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Comenzamos porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
¡Grande capitán!
Sí, estamos viendo una imagen de ayer del capitán Roger Vinilo. Está de luz. Perfecto. Señoras y señores, totalmente con un refrescado permanente. Podemos decir que no tiene lag en el día de hoy. Es decir, no dista de que uno la vea lo que es. Pero, claro, sin embargo,
el lag es como un tiempo en la memoria que nada.
Claro. Simplemente, ¿no?
Algo así.
No, sí.
Un retraso de información
entre lo que uno propone y dispone, por ejemplo, una máquina.
Sí, sí, hay lag.
En síntesis.
Cabrón, hay días, güey.
Haga
la apertura bien, a ver.
Sí, damas y caballeros, bienvenidos a la 2043ª emisión de miércoles 6 de enero del 2010. Los Reyes Magos. El señor Lagartija.
Hola amigos de los Reyes Magos.
Cuando algo sale mal, tiende a salir peor, vio. Sí, damas y caballeros, con ustedes el capitán Roger Vinilo. La muda.
El vigorete.
Es un desmadre, güey.
Es
que estamos en forma de ficha, tampoco pida demasiado.
Sí, estamos, recuerden que estamos en forma de ficha.
Tampoco siempre se entendió todo perfectamente, güey.
No. Póngale, se encarga de esas cosas. Bueno, en otro orden de cosas, ¿cómo podemos saber si tú planteas esto? No, campanita, no me chingues. Dinosaurio huevo, paso evolutivo.
Te voy con el cuerno chivo, cabrona,
Dinosaurio huevo, paso evolutivo intermedio, huevo, ave. Huevo.
¿No?
Usted lo tiene, ya está. Sí. Bueno.
Huevo, ave, huevo.
No puede haber sido.
Huevo.
Dinosaurio, huevo, gallina, como el paso evolutivo.
Huevo, dinosaurio.
Huevo, ave, huevo, dinosaurio nuevamente.
Yo creo que sí.
Yo creo que están por llegar los dinosaurios, así que agáchense y cúbranse. Sí, está bien.
Los dinosaurios están, güey.
Los dinosaurios están en las multinacionales.
Sí que sí.
Están en los,
en
están
los medios
los
de comunicación.
Están escribiendo en diarios y periódicos importantes. Están llevando programas de televisión. Están opinando acerca de tu casa, están diciéndote que bajes en estos momentos de este programa, están diciéndote que no escuches esa música porque lo único que hace es que luego vayas a la escuela y mates a tus compañeros. No sé cosas, hay muchos dinosaurios dando vueltas por ahí. Hay cosas que tienen un hermetismo, una compra, pero hay que a lo mejor
huevo.
Lo comprende. Huevo, dinosaurio,
dinosaurio,
huevo. No llegamos a un punto con esas cosas. Necesitamos explicativos, cosas que se comprendan, porque básicamente
hay cosas
la comunicación...
que es preferible no comprender, güey. Déjelas así,
Es que la comunicación.
No, yo ahora me acuerdo de la historia del viejo bigotes de foca y es preferible
no comprender. ¿Qué viejo bigotes de foca?
No mames. Sí, güey, el viejo bigotes de foca. No, 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 no,
viejo
recuerda.
Bigote. No, no recuerdo ningún viejo
bigote.
No recuerda bigote
la historia del viejo bigote. Vamos ahora con... de Foca, güey.
No, ¿cuál?
¡Ja, bingo!
Amigos.
Hola, señor Lagarto.
¿Cómo están todos?
Bien, todos muy bien por aquí, esperando ansiosos su historia.
Hoy les voy a contar la historia del viejo bigote de Foca.
El viejo bigote de Foca, ¿no?
Sí que sí. Es la historia de un pueblo donde todos estaban ocupados en sus quehaceres diarios y vivían en armonía. Y vivían también.
Claro.
Vivían en armonía.
Para vivir en armonía, hay que saber beber en armonía. Esos sí, pedotes sí. Y esas riñas, esas cosas. Todo en armonía en el pueblo.
Todo en armonía, en una bella y divina armonía.
Qué chido.
Hasta que una tarde oscura de invierno se vio al viejo bigotes de Foca subir al monte.
Ahí va, mírenlo, me parece estar viéndolo.
Todos pensaron, el viejo bigote de Foca va a morir solo al monte para no molestar a nadie. Como hacen los perritos, póngale.
¿Qué sensibilidad a ese pueblo? Solo dijeron,
Y sí, sí. Te lo ve al viejo ahí. Dice,
alejarse. Ya le tocó la hora al viejo.
Sí que
¿no?
sí. Pero que el anochecer en el monte. No se asuste todavía.
Sí, me ha asustado, cabrón.
Pero aquel anochecer en el monte sucedió algo sobrenatural. Un viento huracanado le introdujo semillas de alcachofas en las orejas al viejo y quedó inconsciente.
Claro, qué molesto.
Sí que sí. Pasaron 10 largos días y 15 noches.
10 días, 15 noches, 10 días, ¿cómo? Sí. 10 días y 15 noches.
Fácil.
Fácil, sí.
Y el viejo bajó del monte. Con vida, ¿no? No, pues bajar rodando.
Como bajó un cardo ruso, ¿no?
Claro, no. Sí, ahí bajó caminando.
Claro.
Los pobladores se reunieron alrededor del viejo. Y el viejo bigotes de Foca dijo: estuve en el monte.
Ya sabemos, viejo.
Vi la luz. Vi la noche. Vi un cordero prenderse fuego espontáneamente. Y vi a la mujer de Alonso tener sexo con un pato. Ahí mismo la mujer de Alonso escondió al pato y se fue.
Sí, está bien.
Viejo, se ve que del monte se ve todo. Creo que las señales son suficientes, dijo el viejo.
Era una señal también.
Me envía el niño elefante.
¡Oh, alabado sea!
Sí que sí, eso dijeron todos. Y a partir de ahí los pobladores comenzaron a tratar al viejo bigotes de Foca de manera especial.
Sí, viejo bigotes de Foca.
El viejo bigotes de Foca decía: tengo sed. Y le daban de beber.
Dadle de beber al viejo bigote.
El viejo bigote de Foca decía: tengo hambre. Y le daban de comer.
Dadle de comer al viejo bigote.
El viejo bigote de Foca decía: tóqueme la flauta. Y le tocaban la flauta.
Tóqueme la flauta.
Le gustaba mucho
al viejo
el instrumento.
La melodía, ¿no?
Entraba al bar, póngale, y decía: tres chelas para mí. Y una para que todos compartan entre sí.
Viejo puto, pero no me cierro la ecuación. O sea, tres para él y el resto, bueno, todo el poblado.
Pero la vamos a compartir.
Sí, bueno, cierta sensibilidad, pero...
Una mañana, el viejo bigote de Foca se despertó. Sí. Y le dijo a los pobladores: el niño elefante me dijo que era un templo con los leños más selectos del bosque dorado. Id a buscarlo y construirlo.
Está bien, ir a buscar y construirlo, o sea, sí. Ya,
y... El viejo dijo: yo espero aquí en el monte.
Tranquilo.
Tranquilo.
Es que se ve todo. Uh-huh. A ver si me veo de nuevo al pato, ¿eh? Entonces, que el
todos los niños pobladores del poblado.
¿Por qué los niños?
Se dirigieron al monte.
Las personas mayores también.
Al bosque también fueron. Pasaron por el monte y fueron al bosque.
Ay, el bosque queda.
Las personas mayores también, pero los niños iban más rápido.
Claro, porque iban casi.
Y llegaron al bosque dorado.
Al bosque dorado.
Sí que sí. Y le entraron a dar a todos los árboles.
Ah, sí.
A cortarlos.
Claro, cortaban los tronquitos para hacer del monte.
Sí que sí.
El templo.
Y a llevarlos para el poblado.
Había pedido el niño elefante.
Y comenzaron a llevar ese bello, hermosísimo, imponente templo. Pasaron 10 largos días y 15 noches.
Las mismas que estuvo el viejo, patas de foca
bigotes
y bigotes de, también de foca,
sí,
todo de foca.
Bigotes de frijol.
Ah, ahí arriba al monte.
Sí que sí.
Qué cabrón.
Y seguían destrozando el bosque cuando de una rama se formó el niño elefante.
Sí. ¿Qué estaba haciendo el niño elefante?
Estaba ahí en el árbol.
Estaba ahí.
Y les dijo: ¡Ey, güey! ¿Por qué cortáis todos los troncos del bosque dorado? Que está bien chingón así. Los niños se dieron vuelta y lo miraron. ¡Niño elefante! Tu enviado nos ha pedido que cortemos todo el bosque para hacer tu templo.
Claro, el viejo bigote se enfoca.
¿Qué enviado? Dijo el niño.
¡No, señora! ¡Nunca lo hice en el recho, niño!
¡Qué enviado!
¿Qué?
¡Yo no tengo enviados! ¡Yo mismo me envío si quiero enviar algo! Dijo el niño elefante.
Dijo clara la frase, casi como el hermetismo.
Y enojadísimo, se metió para adentro.
Hizo como una implosión en el mismo árbol.
Sí que sí.
Hizo... Pero ya queda claro que
los
esta
niños
fábula...
se quedaron muy mal.
Y claro, lógicamente, pobres niños, se quedan mal, ven al niño elefante y se implosiona dentro de un árbol y dice que él no ha enviado a nadie. Yo creo que esto categóricamente nos habla también de esta fábula del niño elefante, que las mentiras no llegan a distancia, que las mentiras tarde o temprano en sus pies de barro, como los ídolos de pie de barro, se van derritiendo en sus propios cimientos, y vemos como al viejo bigotes de foca seguramente fue enjuiciado y enviado a los lugares y hubo justicia a partir de la creencia del niño elefante que...
Ahí la historia recién empieza. Los niños regresaron al pueblo y dijeron todo lo que les había pasado.
Sí.
Y lo señalaron al viejo bigotes de foca.
Eres chafa, viejo bigotes de foca.
Sí que
no
sí.
Te envía el niño elefante, cabrón, y esas cosas de los niños.
El viejo bigotes de foca se enfureció y los quemó en la hoguera y fundó su propia religión.
En caso de que el mundo se desintegre, copia del original. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas.
No, hay otra cucaracha.
No, no, esta no la mate, déjela, ¿eh?
¡Mierda! ¿Se murió?
¡Sale, güey!
No recuerdo bien
ese
cuándo
soy yo.
Fue eso. Ese es usted.
¿Qué tenía un globo de helio en el culo? Sí.
Pero mataba cucarachas, güey. Por...
¿Se murió? ¿Qué voz bueno,
sí, pero sí. Es chido. Debe
haber es que hubo una época que había un chingo, güey. Sí, yo sí. Recuerdo.
Hubo invasiones.
Recuerdo invasiones de cucarachas.
Invasiones de todo tipo.
Sí, que sí, 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 sí.
Bueno, entró. Eso no hubo ningún pedido sobre esa invasión de cucarachas.
No, no,
pero sí, por ejemplo, Helter Skelter de Caracas, Venezuela, dice programa. Muy bien, hola amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo extendido para este... No, yo también me tomé mi tiempo y estoy en forma de fichas, dice
Helter.
Dice, el programa no me acuerdo cuando pero fue cuando esa vez que el pirata y el señor Lagartija se entraron a golpes.
Oh, chale, güey.
Y tanto tiempo, vio.
Sí,
son 10 años, uno más.
Se pone castroso
y se golpea.
Nos entramos a golpes, güey.
Sí, yo creo que nos llevamos bastante bien, para el
yo
tiempo que
también, pero bueno.
Esto. Pero Helter Skelter lo tendrá en la memoria. A lo mejor se lo
algún soñó, golpe de haber habido.
Algún putazo de haber habido. Bueno, está por aquí Muller de Campeche, México.
¿Cómo está, Muller?
Programa número 900, creo que fue.
Programa 900, póngale.
Y el de Año Nuevo 2008, póngale.
¿Qué había, güey?
Cuando despidieron al Pira y al Lagarto.
Eso de culero, porque eso está fácil de encontrar, güey, 900 programas
de
nuevo.
Sí, es verdad, no, Muche, sí, lo que pasa que no quisimos, en realidad,
¿el qué?
En el momento de hacer memoria, cosas muy emotivas, pero está chingonosísimo que el Muche traiga esto a colación.
¿Qué recuerda, Muche?
Y justamente cuando despidieron al Pira del Lagarto de su otra chamba, de vaya, vamos a ver qué, y la raza se empezó a organizar para que la energía siga fluyendo.
Huevo, cabrón.
Y de hecho,
y gracias
hoy,
a ellos, sí.
Hoy por hoy que están escuchando lo que están escuchamos y estamos escuchando todo. De alguna manera, póngale.
Sí.
Cuando se fue toda la verga, cuando las esperanzas estaban en el más bajo
culero,
nivel de la nave María Tijuana y pensamos que neta todo se iba a la chingada. Pero justamente porque los desintegró, se agruparon, se pusieron a la del Puebla. Dijeron, no,
gracias,
esto no hay.
Cabrones,
y gracias,
gracias
a ellos, sigue en caso de que el mundo se desintegre y la energía del niño elefante sigue fluyendo, como dice Muche de Campeche. Ya, pero lo que pasa que justamente fueron varios programas.
Varios programas,
y yo tengo,
sí.
Y tenemos aquí en toda la nave María Tijuana los recuerdos bien frescos de cada segundo, donde cada uno de los que dijo, aquí estoy, cabrones, cuenten conmigo. Bueno,
un chingo de propuestas.
Un chingo de propuestas y de cosas. Así que sí, Muche, es parte,
gracias,
yo creo,
cabrón,
la batalla más gloriosa que hemos vencido como desintegrados unidos esa. Y por supuesto está chingonosísimo recordarla. Está también el cura fiestero.
¡Ah! ¿Cómo está, cura?
De Rosario, Argentina, en un punto indeterminado entre Estocolmo y Rosario. Vaya uno a saber. Dice, el programa no me lo acuerdo, dice el cura.
¡Cura! Trata de hacer memoria.
El cura siempre recuerda este programa que vamos, que vamos a hablar. Porque sí, siempre está permeado. A lo mejor es porque es cura, ¿vio?
Claro,
cura fiestero. Dice, sí, cuando el Padre Celestial lo llevó al pirata a una visita a las catacumbas del Vaticano, donde hay... ¡Ah! Esto, lo otro.
¡Sí, qué chido!
¿Cómo olvidar eso? No tengo el número, pero tengo el fragmento de calidad normal.
De calidad normal.
De calidad normal.
El cura tiene distintas calidades.
Sí, sí, esta es calidad normal. Pero sí, ¿cómo olvidar ese momento?
¡Padre Celestial!
¡Padre Celestial!
¡Padre Celestial!
¡Padre Celestial!
¡Hijos!
¿Hijos?
No,
no sé.
Estuve durmiendo destapado.
Sí,
estuvo. Y estoy como un poco resfriado.
Y estuvo fumando mucho o algo.
También estuvo fumando.
Bueno, no, está bien. Padre Celestial, pero igualmente su presencia es muy necesaria. Evidentemente están ocurriendo cosas en el cosmos.
Estoy hablando de cosas sin saber.
Sin saber. No, es que en realidad no conocemos datos. El Observatorio del Vaticano, primero me sorprendió. Yo no sabía que había un observatorio en el Vaticano.
Sí.
Sí, bueno.
Pero... ¿En el Vaticano está todo?
Sí, bueno.
¿Todo?
No, a lo que voy es que, por ejemplo, creer en los extraterrestres no va en contra de la fe de Dios.
Claro
aquí vamos,
no.
Que hay mucha gente...
Claro que no.
Bueno, está bien, porque ver a los extraterrestres
los
como hermanos...
¡Los extraterrestres son nuestros hermanos!
Sí, yo sé que usted es muy metódico, Padre Celestial, y que usted siempre va a fin con los lineamientos vaticanos. Que lo que dice Benedetto es palabra santa, que lo que dice su superior del observatorio... Bueno, no, sí, está bien. No, bueno, está bien.
Para eso son los elegidos.
Permítame descreer un poco de todo esto. Para mí es porque, no sé, Tom Cruise, John Travolta, claro, y los cientificistas y todo...
Lo que pasa es que la ciencia está muy, muy, muy retrasada respecto a la iglesia.
La ciencia está retrasada con respecto a la iglesia católica apostólica romántica que usted representa.
Sí, sí, sí.
Yo pensé que era como que... Bueno, no está bien si usted lo
dice. Hay una sala, yo no sé si debería decir esto aquí porque...
Porque son cosas privadas, son documentos...
Sí, lo voy a comentar a usted.
Ajá.
Y nada más que a usted porque usted me lo ha consultado.
Y yo, se lo consulté, pero en realidad...
Es que no diga que yo soy chusma.
No, chusma, no, jamás, Padre Celestial. Ustedes sabemos de su bonomía.
Hay una sala en el Vaticano. No, que es como el Área 51.
No mames, como el Área 51 en el Gabacho, donde hay cosas, experimentos. Dicen que hay extraterrestres ahí dentro, naves espaciales, que en
hay
algún
mucho
momento...
Mucho más.
¿Mucho más? ¿En el Área 51 del Vaticano?
Sí.
¿Y es una sala?
La parte oscura, la parte oscura. Icónica. Sí, ya estamos. ¿En qué estábamos? En la parte oscura,
no,
sí.
Que usted me dijo que hay una sala en el Vaticano. A mí me gusta...
¡Yo le digo eso! ¡Yo no puedo ver eso!
No, bueno, está bien, no.
Yo nunca voy a decir que hay una sala de tipo de la 51 en el Vaticano.
No, pero me pareció antes de que viniera la parte oscura que usted tanto disfruta cantando...
Ay, yo le estaba
que,
contando.
Sí, no, porque, Padre Celestial, yo si no veo, no
yo
creo.
Podría...
Yo la fe, tengo fe en muchas cosas, pero digo, yo si no veo. O sea...
No creo. Bueno, está bien. Yo sí la voy a mostrar.
¿En serio?
Sí.
No me esté albureando, ¿qué me va a mostrar?
¿Cómo le voy a estar albureando?
No, está bien, ¿me va a mostrar la sala secreta del Vaticano?
¿Me acompaña? Es por aquí.
Bueno, sí.
Ah, no, esa es la sala de torturas. Está la sala de torturas. No mire.
No, debe ser de la época de la Inquisición, ¿verdad?
Sí, póngale. Digamos que es la época de...
Pero parece que está en uso, bueno.
Es por aquí. Acompáñeme, por favor. Esta es la sala.
Esto es increíble, Padre Celestial.
Increíble, pero real.
¡No mames!
Y estos son todos los papas de distintos planetas.
¡Chale, son un chingo! Y ese con aspecto de como de tortuga, ¿no? ¿Quién es?
Ese es Mortox Noveno.
¿Mortox Noveno?
Es el sumo pontífice del planeta Brahm de la galaxia Epsilon.
¡Oye!
Que no se den cuenta que estamos aquí.
Está bien. ¿Quién es ese que tiene como un ojo debajo de la boca y la que le salen como unas babas y a la vez...
Ese es...
Perdón, ¿cómo
es difícil de pronunciar.
Ah, porque eso
es así.
¿Y qué hace aquí? ¿Es un experimento que han encontrado? A lo mejor alguna...
Ese es un papa también. Es un papa andrógeno. Del planeta Susundru.
No, evidentemente hay cosas que yo
desconocía. Aquí se toman todas las decisiones de todas las galaxias.
¿En serio?
Chale, las religiones que corresponden a la Iglesia Católica, Apostólica y Romántica, que están en todas las galaxias.
Todas las galaxias hay. Oye, esa burbuja enorme que contiene una especie de hipocampo. ¿Qué es eso?
Está dentro de la burbuja de agua.
Sí.
Ese es Benedicto.
Nah, mami, güey, ¿cómo va a ser
un hipocampo? Ese es el verdadero aspecto de Benedicto. Benedicto es un hipocampo y cuando va al planeta Tierra adquiere la forma humanoide.
O sea que...
Benedicto es un hipocampo.
No mames, ¿lo puedo saludar?
¡No! Si nos ve, nos puede... No. Usted ha visto demasiado.
Sí.
Usted ha visto demasiado.
Sí,
ahora debe morir.
¡No mames! ¿Cómo?
Es un chistadete.
Es
un chistadete.
Bueno, está bien.
Recuerde que negaremos todo, completamente todo lo que usted ha visto aquí. ¡Arrepentido!
Estás escuchando... En caso de que el mundo se desintegre...
¿Y qué carajos es eso?
Un programa exclusivo para Internet.
¡Ah, qué enfermo!
La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. En caso de que el mundo se desintegre... Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika.
Seguimos estando sin estar y estando a la vez con Luis Alberto Ríos Medina de Naucalpan, Juárez de México.
¿Cómo está, Luis Alberto?
Yo tengo un pedido para hacerles,
cabrones.
En el programa 770 aproximadamente, al 1300 aproximadamente.
No mames, güey.
Un arco de cobertura bastante amplio. Recuerdo uno de Lu de Lima, Perú, que sale a prisa de su casa rumbo a su trabajo. En una coladera se le rompe el tacón del zapato.
Así que sí, güey.
Entonces piensa, le llamo a Will. ¿Wilfredo?
¡Ja!
Bueno, Wilfredo en cuestión,
sí.
Era el compañero de trabajo que tiene auto.
Sí que
y
sí,
ya se afirma, claro, con carro automáticamente. Carro, ya nos lo enseñó Palomita Forti. Esto siempre hay que tener a mano un teléfono de alguien.
Hay un chistorete muy chingón de Palomita que luego lo vamos a escuchar.
Sí, en algún momento.
Sí.
Bueno, y dice Luis Alberto, recordando esto. Bueno, recuerda luego Lu que está con el tacón quebrado y no tiene el número de Wilfredo. Un milagro del niño elefante hace que encuentre a su jefa que trae un par extra de zapatos.
Eso,
siempre nos preguntamos que ahí metió la trompa el niño elefante.
Mira,
¿por qué una vieja iba con zapatos extras a la chamba?
Iba con más zapatos.
Nadie.
Y en su bolsa.
Sí, y encima de que le quedaba bien a Lu. Sí, no recuerdo el final de la historia. Fue uno de mis primeros programas y así de claro tengo la anécdota, dice Luis Alberto Ríos Medina. También dice, recuerdo a Raulinho de Granos España cuando se preguntaba por qué queremos ser populares, y ustedes dos dijeron, aseguraron que tenían una teoría sobre el número de contactos del Messenger y la felicidad. Alguna matemática aplicada que seguramente será y habrá estado basado científicamente, como está todo en este programa.
Sí, güey.
Sí, eso no cabe ninguna duda. Otra cosa que recuerdo mucho es a Rosa Claudia. Dice, no recuerdo bien el número del programa, pero y a Fid escribe diciendo que la muñeca fea le molesta que se muera de risa al oír la frase puta yo, puta doña Florinda. Y llega Rosa Claudia y le dice a la muñeca, lo que pasa es que tú me tienes envidia, puta. Rosa Claudia,
no tiene respeto por nada.
Hay muchos personajes muy queridos, sí que sí. De María Tijuana. Estoy recordando a Rosa Claudia, a Michael Jackson, a bueno, pero de los más viejos, legendarios, que ya no aparecen más, estaba Luigi, el sapo italiano, que tuvo pocas intervenciones. Pero a los que son muy nostalgiosos siempre dicen, Luigi, ¿dónde está Luigi? ¿Qué fue de la vida de Luigi? ¿Dónde está Luigi?
Por suerte tenemos aquí justamente a Luigi, el sapo italiano que muchos viejos oyentes conocerán y que últimamente no ha estado porque justamente es crítico de cine y estuvo en muchas giras, muchos festivales, cada vez hay más festivales, ustedes sabrán. Luigi, por favor, acérquete. ¿Qué tal, Luigi?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno,
presidente. Sí, usted es un crítico de arte, más que todo justamente de cine italiano, muy reconocido, de reggae también. De reggae también. Bueno, de música y distintas cosas. Pero queremos que nos hable, por ejemplo, de la película La Prisionera.
Mierda.
Bueno, un concepto un poco, digo, fuerte, digo. No, o sea, La Prisionera, una mierda. Digo, ¿algo más que agregar?
La verga.
Bien, está bien. Eso es lo que, eso, su firma acredita, entonces.
La mierda.
¿Recomienda ir a ver La Prisionera?
Ni pedo.
Algunas palabras para
mierda.
No, uno de los dos directores, digo, de La Prisionera.
Puta.
Bueno, está bien.
Puta.
No, está bien. ¿Algún saludo para los desintegrados que están escuchando?
Ni mierda.
Bueno, muchas gracias, Luigi,
Carajo.
Luigi, contundente, ¿no? Es un crítico de cine de aquellos que no se andan con vueltas y dicen las cosas. Ni mierda. Muchas gracias. Quedó claro, Luigi. Muchas gracias. Por favor, señor Arthur,
mierda.
Luigi. Está bien, quedó claro, Luigi. Muchas gracias. Le agradecemos su presencia aquí. Walkiria, un saludo para ti.
Ahí estaba Luigi. Fascinaba, Luigi, con Bube. Luego se ganó en un concurso italiano con Bucciotto, claro. Muchas más historias. Luigi. Bueno, ahora vamos a pasar al mítico de La Plata.
Ay, carajo, estamos perdiendo contacto, güey.
Ya estamos.
Dale, se van en chinga los programas, güey.
Estamos perdiendo contacto. Nico, ajusta un poco. Para mí son más cortos. Para mí no están durando 45 minutos,
no,
están durando 30 minutos.
Sí,
están durando y duran 30 hasta
los
45
minutos. Luego volverán a durar los 45 minutos correspondientes, como corresponde.
Cuando ya no estemos en forma de ficha.
Sí, que sí, güey, a huevo.
Vuelvas un nato.
Baila, vuelve a la tierra, güey.
Pero, cabrón, ¿cómo ve la tierra?
La veo paranoica y sanguinaria, güey.
No mames, paranoica y sanguinaria, ¿pero por qué?
Sí que sí. Ah, como los siete conejos, güey.
Los siete conejos.
Está igual que los siete conejos paranoicos y sanguinarios.
Los siete conejos paranoicos y sanguinarios.
Sí,
no,
que sí, güey.
¿Quiénes son los siete conejos paranoicos y sanguinarios?
¿Que no recuerda la historia de los siete conejos paranoicos y sanguinarios, güey?
No, el título está casi tan largo como En Caso de que el Mundo se Desintegre. Los siete conejos paranoicos. No, no recuerdo, güey.
¡Ja, bingo! ¿Cómo están todos?
¡Ay, no puedes! ¡Es bien!
Estoy llamando la atención porque hay gente que se dispersa.
Es verdad, no se dispersen, por favor. No hagan que el lagarto... sí.
Hoy les voy a contar la historia de los siete conejillos paranoicos y sanguinarios.
Siete conejillos paranoicos y sanguinarios.
Sí que sí.
Fíjate usted.
Estos conejillos vivían escondidos y disfrazados de mapaches, de liebres, de zorrillos... Cuando salían a las calles, pensaban que todo el mundo los miraba.
Todo el mundo los miraba.
Eran muy paranoicos.
Están paranoicos, ¿no? Entonces,
sí que sí.
Se me está mirando, pa' mí, que se me está mirando.
Comían sus zanahorias.
Sí.
Siempre con miedo a que estuvieran envenenadas.
Ah, es muy fea la situación.
Sí que sí. Creían que todos los hombres del planeta eran mujeres disfrazadas. Y todas las mujeres, hombres disfrazados.
Equilibrado, por lo menos.
Sí que sí.
escuchaban mensajes satánicos en los discos de Yuya, de Judas Priest, y Diana Belén.
Diana Belén, cabrón, sí, estaba muy paranoico. Sí.
Creían que Yoko Ono no era japonesa, sino neoyorquina.
Bueno, ahí estaban bien orientados.
Y siempre decían que Keith Richard, el que conocemos en la actualidad, es el quinto Keith Richard.
¿El guitarrista de los Rolling Stones?
Sí que sí. Cinco veces ha muerto.
Como Lassie, como Flipper, como...
Sí, y hay millones y millones. Y todos pedotes, ¿no? Sí,
fíjese.
El niño elefante se les presentó varias veces, pero nunca le creyeron.
No le creían.
No que no. Creían que era parte de una publicidad de algún gobierno oriental para generar turismo.
Pero qué descreídos estos
cabrones. Y no le creían, cabrón.
Malditos conejos.
Pero lo peor ocurrió el día del estreno de Tienes un Email.
¿Cómo?
Sí que sí, la película.
El día de Tienes un Email, la película.
Ellos eran fanáticos de Meg Ryan.
Me jode.
Sí que sí, cabrón.
Los siete conejos paranoicos y sanguinarios eran fanáticos de Meg Ryan.
Fanatiquísimos. Y dijeron, wow, una nueva película de Meg Ryan. Tenemos que ir a verla.
Tenemos que ir a verla.
Sí que sí.
Iban como cantando al cine, ¿no? Una nueva película de Meg Ryan.
Los siete conejos disfrazados.
Sí.
Fueron al cine.
De mapaches.
Muy paranoicos.
Muy paranoicos.
Muy paranoicos. Llegaron, se sentaron en la última fila.
Ajá.
Estaban tranquilos.
Sí.
La película comenzó. Y no hubo ningún problema.
Bien.
Sí que sí. Ellos estaban felices.
Sí, además socializando.
Se sentían bien.
O sea, si bien su paranoia.
No podían creer estar ahí alrededor de todo. Pero bueno, la atracción de ver a Meg Ryan en el cine.
Imagínese.
Lo llevó a estar bien y
bien,
disfrutar de la velada.
Es efectivamente.
Hasta que Meg Ryan pronunció su frase famosa.
Meg Ryan y su frase. ¿Cuál es la frase famosa de Meg Ryan?
Meg Ryan miró a la pantalla.
Sí.
Y dijo:
ah, tengo un email.
¡Wow!
Y los conejos estallaron en furia.
¿Pero por qué, cabrón?
Pensando que el mail en un documento clasificado los dejaría expuestos entre millones y millones de testigos que observaban la película.
Chale, pero estaban mal, ¿eh?
Sí que sí. Los conejos paranoicos se pararon, sacaron sus motosierras, sus navajas, sus bazucas. Sus nunchakus.
¿De dónde sacaron?
Sus granadas de mano.
¿Cómo entraron hacia el cine, cabrón?
Y sus manoplas. Las tenían todas.
Venían con abrigos.
Sí que sí. Y sus manoplas de pata de conejo.
Claro, porque no son manoplas. Serían patas, claro.
Sí que sí.
Serían patas de conejo.
Y en un abrir y cerrar de ojos asesinaron a todos los presentes.
Cabrón, qué violento.
Incluyendo a Meg Ryan.
¿Cómo mataron a Meg Ryan? ¿Estaba en el cine, Meg Ryan?
No estaba en el cine. Estaba en la pantalla y le dieron para que tenga.
Sí. Rompieron
toda la pantalla.
Un desastre, un hecho de sangre. Todos muertos, cabrón.
Sí que sí.
Bolitas de los ojos para afuera.
Sí, cabrón.
Y los cabrones, los conejos sanguinarios realmente no pararon.
Todos rojos, ojos. Estaban manchados de sangre.
Hijos de su pinche
ocultaron
madre.
El hecho bajo el alfombrado del cine. Y se retiraron del lugar sin dejar rastros. Salvo algunas caquitas.
¿Cómo
el conejo caga.
O sea, mataron a todos. Había sangre por todas partes. Estaban sus armas. Los
sacaron todo.
Lo único que
todo bajo la alfombra. No se veía nada. Pero y bueno, pero cuando
caquitas.
Se iban cagando. Porque hacen unas caquitas chiquititas, redonditas, muy pequeñitas. Y no se dan cuenta. Ellos cagan y no se dan cuenta. No es que me estoy cagando.
No, claro. El conejo no es como me estoy cagando. No, él caga.
No es consciente.
Y
así se retiraron.
Y no se supo de ellos.
No se supo nada.
Es increíble. Que queden impunes estas cosas. Yo creo que esta enseñanza, si hay algo que nos deja esa historia del niño elefante, donde el niño elefante fue negado, inclusive hasta por los mismos protagonistas de la historia, nos habla de cómo el cerebro y su fuerza puede hacer de una realidad lo que no es, cómo la paranoia puede llevarnos a momentos realmente casi de inconsciencia y terminar, por ejemplo, con la vida de todos los inocentes que estaban, por ejemplo, presenciando Tienes un Email. Realmente yo creo que es una historia que nos deja una enseñanza profunda, más que toda la sociedad que en estos momentos está escuchando y que habla de háganse tratar. O sea,
si tienen
problemas.
No va por ahí.
¿Cómo? No va por ahí. Bueno,
esta historia nos explica el primer accionar de un grupo impune y paranoico. Y así nació el primer servicio de inteligencia gubernamental.
¡Alabado, niño de Valle! ¡Sí que sé, cabrones! ¡Integrados del mundo!
confundidos, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Mañana, póngale sí, musiquita,
sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso,
David Odiava Melo.
¡Ah, el pelotado, cabrón!
Un abrazo grande, amigo mío, David Odiava Melo. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.